Segunda de Pedro, capítulo 3, y vamos a ver versículos 10 hasta el versículo 13. Y en estos versículos, el apóstol Pedro nos va a hablar de algo que muchas veces los oídos de nuestro corazón no quieren escuchar. Porque muchas veces consideramos este mundo como algo que debemos aferrarnos a como dé lugar. Y lo demostramos en la manera en que vivimos y en qué cosas nos estamos enfocando mayormente. Como si este mundo fuera el destino final de nosotros los creyentes. Pero Pedro nos va a hablar de algo que nuestro corazón, nuestra alma, nuestro espíritu necesita escuchar de una manera desesperada. Y eso es que todo lo que tú ves aquí ahorita, todo por lo que te afanas en la vida, será quemado un día por fuego. Todo este mundo desaparecerá. El mundo como lo conoces hoy en día y por lo cual te esfuerzas tanto en obtener y que te dé según lo que tú necesitas, no existirá un día más cuando Cristo venga otra vez. Y Pedro está escribiendo esta carta sabiendo que le queda poco tiempo de vida. Y cuando alguien sabe que le queda poco tiempo de vida, se enfoca en las cosas que son importantes. Y para él es muy importante que entendamos de la certeza de que Jesucristo viene otra vez. Solamente que esta vez no viene para otorgar gracia y salvación, sino para establecer su reino y para traer juicio sobre la tierra, como vamos a ver hoy. Y lo primero que él nos demuestra en los versículos que vamos a ver ahorita es la certeza que debemos de tener, la seguridad que debemos de tener del juicio venidero. Viene un juicio. ¿Recuerdan la historia de Noé? Que muchos dicen es ficticio, fue ficticio. Pues viene un juicio. Noé estuvo anunciando. 120 años. Dios va a destruir esta tierra. Dios va a destruir esta tierra. Y nadie hizo caso. Solamente él y su familia. Y es lo mismo que está pasando hoy. La Biblia nos anuncia que Cristo viene otra vez. Y aún nosotros los creyentes estamos viviendo en esta vida como si este mundo fuera nuestro hogar para siempre. Cuando Pedro nos va a decir, este mundo es perecedero y todo lo que ves ahorita será quemado un día por fuego. Entonces vamos a hablar y comenzar a hablar de ese juicio venidero y leemos el versículo 10 para esto. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Noten cómo Pedro, con urgencia, a los creyentes nos dice, pero el día del Señor vendrá. ¿Cómo qué? Como ladrón. El día del Señor es lo mismo que el día de Dios, que vemos en el versículo 12. Es lo mismo que el día de Jesucristo, que tenemos en 1 Corintios 1. Versículo 8, ¿sí? No sé si tengo una grafiquita ahí que quiero mostrarles. Lo saqué, de hecho, del estudio que tiene Bart, ahí en el de Segunda de Pedro. Pero aquí tenemos un panorama general de los últimos tiempos, ¿sí? Y al principio podemos notar ahí que Cristo vino por primera vez, ¿verdad? ¿Vino? ¿A qué vino? A morir por nuestros pecados para ofrecernos salvación. Murió en la cruz y hoy en día estamos viviendo ahí en ese tiempo donde dice la iglesia. El tiempo de la iglesia, el tiempo de la gracia, el tiempo de venir a Cristo es hoy. ¿Ok? El siguiente evento que aún no ha ocurrido pero que puede suceder en cualquier momento es lo que conocemos como el arrebatamiento de la iglesia. Lo leyeron hoy, en la mañana, 1 Tesalonicenses 4, del 13 en adelante. Hoy lo leímos dos veces. ¿Coincidencia? ¿Quién sabe, verdad? No creo en las coincidencias. El arrebatamiento de la iglesia es un evento que no tiene anuncio. Cristo viene como, ¿qué dice aquí? Como el ladrón, ¿ok? Después comienza un periodo de tribulación. ¿Qué es el arrebatamiento? Pues la iglesia será arrebatada por Cristo. Cristo viene, arrebata a la iglesia, que no pasará por el tiempo de la tribulación. ¿Ok? Entonces, el día del Señor, el día de Dios, el día de Jesucristo, para mí comienza a partir del primer instante del inicio de la tribulación. Y va continuamente hasta el estado eterno, donde finalmente habrá un juicio final, donde esta tierra, como vamos a ver que Pedro menciona aquí, será destruida totalmente por fuego. ¿Ok? Entonces viene el juicio, y no dice aquí, note cómo dice que, pero el día del Señor, ¿qué palabra dice ahí? ¿El día del Señor qué? Dice, tal vez vendrá. ¿Si alguna vez llega? No, dice, vendrá. ¿Y qué significa eso? Que es algo seguro, algo certero. Y vendrá, además Pedro dice que como un ladrón. ¿Qué característica tienen los ladrones? ¿Ah? No te avisan, no te avisan, no hay anuncio previo, no hay segundas oportunidades. Cuando Cristo regrese por segunda vez, no vamos a poder, ahora sí, Señor, ahora sí creo en ti. Cuando todo el tiempo tuviste oportunidad, ahorita, el tiempo de la iglesia, el tiempo de la gracia. Cuando Cristo venga como ladrón, no habrá una segunda oportunidad. Y para que veamos ese aspecto de la venida de Cristo, que será como ladrón, vamos a ver otras citas. Busquen ahí en 1 Tesalonicenses 5:2 y les voy a pedir que se pongan las pilas porque vamos a buscar varios versículos. Y si no te sabes los libros, agárrate el índice y vamos rápido ahí. 1 Tesalonicenses capítulo 5 y versículo 2. Y mientras tú lo encuentras, yo lo voy a empezar a leer. Y dice, pues ustedes mismos, está hablándole a creyentes, saben perfectamente que el día del Señor, lo mismo que Pedro está diciendo, ¿qué palabra dice ahí? Vendrá. ¿Es seguro? Así como un ladrón en la noche. Cuando nadie lo esté esperando, así es como actúan ellos. Así será la venida de Cristo. Por eso digo, ese evento del arrebatamiento puede suceder en cualquier momento. Ni siquiera sabemos nosotros cuándo va a ser. Nadie sabe, la Biblia dice, ni aun los ángeles, cuándo Cristo vendrá otra vez. Busca Apocalipsis 16, 15, por favor. Ese está más fácil, al final de tu Biblia. Capítulo 16 y el versículo 15. Y voy leyéndolo mientras tú lo encuentras. Apocalipsis 16, 15 dice, Jesús está diciendo esto, ¿eh? Estén dormidos, descansando, bostezando, como Lucely. Ahorita, ay, no te creas. Vemos, ¿no? ¿Qué dice ahí? ¿Estén qué? Alertas. Alertas. Vengo. No dice, a lo mejor, tal vez, quizás, quién sabe, puede ser. Hay una probabilidad. No, dice, vengo. ¿Y cómo dice? Cristo está afirmando por sí mismo. Vengo como un ladrón. Bienaventurado el que vela, el que está listo, preparado, y guarda sus ropas, no sea que ande desnudo y vean su vergüenza. Cuando Cristo venga, wow, necesitamos estar preparados. Y si no le estás aún, necesitas estarlo. Segunda de Pedro 3:10. Vamos a seguir ahí, regresando ahí a nuestro estudio. Y mira lo que dice, ¿cómo va a ser ese día cuando Cristo venga otra vez? En el capítulo 3, versículo 10, la segunda parte dice, en el cual, está hablando de ese día que Cristo regresará, los cielos pasarán con gran estruendo. ¿Qué es un estruendo? Pues estaba viendo ahí la palabra en el diccionario, y es como cuando, no sé si alguien Me acuerdo una vez que Néstor tenía uno de esos como látigo que un día hizo ahí en el gimnasio y lo oías y se oía así y te pasa por a un lado del oído y ¡híjole! Así es un estruendo. Dice que ese día de Cristo va a ser así. Así con un sonido que te va a impresionar, ¿no? Y luego dice, y los elementos serán destruidos con fuego. Todo lo que conoces de los elementos, a mí la química no es nunca fue mi materia favorita, ¿verdad? Pero son los elementos que componen a este mundo. Y aún esos elementos, los más pequeños, dice que serán destruidos. ¿Sí? Con fuego intenso. Y no nada más los cielos, sino dice, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. ¿Ves todo lo que tenemos aquí? Todo lo que el hombre, además de la creación que Dios hizo, todo lo que el hombre ha creado, esos grandes monumentos, esos edificios enormes que nos impresionan hoy en día, dice que todo eso será quemado cuando Cristo regrese otra vez. Y cuando ese día llegue, la Biblia nos dice que todo lo que hoy consideramos como algo estable, seguro y permanente, Pedro dice, todo esto será quemado. No quedará nada, ni un átomo. Será destruido. Entonces, si esto es así, y Dios nos está advirtiendo a nosotros los creyentes, ¿cómo entonces debemos estar viviendo mientras vivimos en este mundo que sabemos va a qué? A desaparecer. ¿Cómo debemos estar viviendo? Entonces Pedro aquí nos hace una pregunta que todavía penetra más profundo en el corazón. Mira lo que dice el versículo 11, segunda de Pedro 3:11. Puesto que todas estas cosas, todo este mundo y los cielos han de ser destruidas de esta manera, ¿qué clase de personas no deben ser ustedes en santa conducta y en piedad? Y es como si el apóstol Pedro nos estuviera, no sé, mirando así a los ojos, ¿no? Y nos estuviera diciendo a todos nosotros, ¿no puedes ver todo esto? Todo lo que tus ojos pueden ver ahorita, un día no va a quedar una sola piedra. Un solo átomo, todo será destruido. Entonces la pregunta de Pedro es, ¿por qué si sabemos eso, seguimos confiando que este mundo, este país, una ciudad, un pueblo, algún personaje, algún gobernante, nos puede dar seguridad? ¿Por qué seguimos pensando e invirtiendo más en las cosas que sabemos, Pedro dice aquí, que se van a destruir y que no quedará nada? Entonces, es como estar viviendo en una casa que tú sabes que tiene fallas estructurales y que la ciudad ya ha determinado que la va a demoler. Y tú sigues viviendo ahí, invirtiendo tu vida, tu tiempo, tu dinero, en seguirle poniendo adornos a esa casa, decorando esa casa. Es absurdo, ¿no? Tú sabes que esa casa la van a demoler. Eso es lo que está diciendo Pedro aquí. Si sabes que todo lo que hay en este mundo, por lo cuanto tantas veces nos afanamos tanto en este mundo, de obtener estas cosas de este mundo, si tú sabes que va a ser destruido, ¿por qué inviertes tu vida en las cosas que tú sabes no son eternas? Y nos está llamando la atención aquí, porque si somos honestos, muchas veces estamos viviendo en este mundo como si este mundo fuera nuestra morada eterna. Cuando Pedro claramente dice, no lo es. Los creyentes tenemos una esperanza y eso es de lo que va a hablar más adelante en este capítulo. Estamos invirtiendo más en lo que sabemos que se va a quemar que en lo que va a permanecer. Invertimos más en este cuerpo físico, en nuestra apariencia, que sabemos que también va a perecer un día, que nuestra alma, nuestro espíritu, que es eterno también, ¿no? Más en lo que podemos ver en lo que no podemos ver, pero sabemos que es eterno. Entonces, Pedro nos está ya haciendo un llamado a cada uno de nosotros a vivir con un propósito eterno. Y es ahí donde yo quiero que nosotros cambiemos nuestra mentalidad. Si has estado viviendo para el hoy y para este mundo, que sabes que va a ser destruido, Pedro nos está exhortando a cambiar esa manera de pensar y vivir para propósitos que valen para la eternidad. Como por ejemplo, ¿qué sería un buen ejemplo de invertir en las cosas eternas? Bueno, hablar de Cristo a otros. ¿Lo estamos haciendo? ¿Dios te ha dado recursos? ¿Dios te ha dado, o hay alguien aquí pobre? ¿Dios te ha dado recursos? ¿En qué lo estás usando mayormente? ¿En lo que tú sabes un día va a desaparecer? ¿O en las cosas que realmente tú sabes que permanecerán para toda la eternidad? Hay muchas maneras de pensar en esos propósitos eternos. Y nos está diciendo aquí que debemos vivir una vida santa y piadosa. Santa en cuanto a Dios, piadosa en cuanto a los hermanos, ¿verdad? Nuestra relación horizontal con los hermanos no puede estar bien, ¿sí? Si no está bien, no podemos estar bien en nuestra relación vertical con Dios. No importa lo que digas y la apariencia que tú tengas, si tú no estás bien con tu hermano, no puedes tener una buena relación con Dios. Se impide, ¿no? Entonces, luego Pedro aquí nos dice algo todavía más profundo. Si vamos al versículo 12. En la primera parte del versículo 12 dice, esperando, estamos esperando ese día, ¿eh? Esperando y apresurando la venida del día de Dios. Esperando y apresurando. ¿Qué quiere decir esperando? ¿Qué tal estamos nosotros esperando la venida de Cristo? ¿Estamos ansiando su venida? Yo he escuchado personas cristianas decir, no, yo ojalá todavía Cristo no venga porque estoy disfrutando de esta vida increíble. O me voy a jubilar. Estoy esperando la jubilación, que me dé chance de disfrutar. Si estás pensando de esa manera, Pedro dice, estás pensando mal. Entiende, todo lo que hay en este mundo será quemado un día. ¿En qué estás invirtiendo? ¿Estás esperando y ansiando la venida de Cristo? Como dice Pedro aquí. Y esperar no es que nos echemos ahí en la hamaca, ¿verdad? A dormir, esperar que Cristo venga, ¿no? No es tampoco cruzarse como yo ahorita a los brazos, ¿no? A ver, Señor, ¿cuándo llegas? No. ¿Qué es esperar al Señor? Esperar es tener hecha tu maleta lista. Tener una maleta que ya esté lista para partir. ¿Sí? Ah, un corazón limpio mientras vivimos aquí y una misión de pensar en las cosas eternas. Yo me acuerdo cuando era niño, no sé, en mi infancia tuvimos el privilegio de que cada año vivíamos en la Ciudad de México y cada año íbamos a la playa más cercana que nos quedaba ahí es una playa que se llama Acapulco. Para los que no son mexicanos, es una playa que está en el Pacífico mexicano. El mar Pacífico de México, ¿verdad? No es que sea de México, ¿verdad? Pero es el mar Pacífico y la parte que le pertenece al país ahí. Y ese viaje era un viaje larguísimo. Bueno, para lo menos para un niño son viajes eternos. Y además antes de las carreteras en México eran por muchas montañas y eran como 7 horas de viaje, tortuosas para un niño. Pero a pesar de eso, siempre que hacíamos planes para ir a la playa, me daba tanto gusto y alegría que yo podía estar en ese lugar, que comenzaba a prepararme, empezar a hacer mi maleta hasta una semana antes. Y el día antes del viaje hasta me dormía vestido. Porque yo sabía que al levantarme yo estaba listo para ir. Estaba más puesto, como dicen por ahí, en un calcetín, para partir. Y Pedro es lo que está diciendo así, aquí, ¿estamos listos de esa manera? Por si Cristo hoy llega, ¿tienes tu maleta hecha ya? ¿O te va a agarrar ahí a la prisa? ¡Ay! Cuando Cristo venga, no hay otra oportunidad. Y eso es lo que Pedro nos está queriendo dejar aquí bien claro. Estamos viviendo en el periodo de la gracia. Hoy es el día que debes de ponerte a cuentas con Dios, antes de que Cristo venga otra vez. ¿Ok? Entonces, estas cosas son en las que deberíamos nosotros, como creyentes, estar invirtiendo nuestras vidas. No en las cosas que sabemos con toda seguridad serán destruidas un día. Y mira cómo serán destruidas, versículo 12, segunda parte, 12b. Dice, en el cual, hablando de ese día, los cielos serán destruidos por fuego y los elementos se fundirán con intenso calor. El fuego destruye, ¿no? Aquí hay un bombero. El fuego destruye. Si tú caminas por la carretera que va por el Willamette, el río, hubo un gran incendio, ¿verdad? Y cuando ese incendio ocurrió, todo destruido. Las casas que estaban ahí, lo único que quedaba son las chimeneas de piedra, que no fueran totalmente destruidas. Pero el fuego destruye, consume, y va a quitar todo lo que es falso ese día. No vamos a poder ocultar nuestra falsedad ese día, ¿no? Pero también la Escritura nos enseña que el fuego de Dios, aunque destruye, también sirve para purificar. Busquen ahí en Malaquías, por favor. Está un poquito antes de que empiece tu Nuevo Testamento. Malaquías capítulo 3. Versículos 2 y 3, Malaquías 3, 2 y 3. Dice, ¿pero quién podrá soportar el día de su venida? Hablando de la venida, Cristo viene desde el Antiguo Testamento, se está anunciando. ¿Y quién podrá mantenerse en pie cuando Él aparezca? No va a haber otras segundas oportunidades. Porque Él es como fuego de fundidor y como jabón de lavandero. Fuego destruye, pero también sirve ¿para qué? Para limpiar, para purificar. Y Él se sentará como fundidor y purificará la plata y purificará a los hijos de Leví. Y los acrisolará como a oro y como a plata. Y serán los que presenten ofrendas en justicia al Señor. Cristo viene otra vez. Entonces, el fuego sirve para quitar las impurezas, por ejemplo, de los metales preciosos. Aquí tenemos un experto en metales preciosos, ¿no? Y él nos ha dicho a veces que tienes que poner el oro, lo tienes que poner a una temperatura sumamente alta para poder separar lo que es impuro, para que quede un oro que sea totalmente puro, limpio. Y yo no sé de las numeraciones de calidad de oro, pero aquí, si quieren preguntarle a Ramiro después, háganle sus cuestionamientos a él. Pero el fuego, sirve para destruir, pero también para purificar. Dios no está enojado con su creación. Dios está enojado y molesto por lo que el pecado ha creado en su creación. Y es lo que va a destruir. Él va a destruir este mundo con el fuego para purificar lo que el pecado ha corrompido, que ha sido todo. Pero aquí vienen las buenas noticias, porque esto parece un panorama medio, pues qué esperanza. Bueno, sí hay esperanza, y tú has creído en Cristo. Y mira la esperanza que tenemos. Versículo 13. Dice, pero según su promesa, la promesa que nos ha hecho a nosotros los que hemos creído, nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra en los cuales mora la justicia. Aquí en esta gráfica, ¿dónde estará esos nuevos cielos y esa nueva tierra? Al final, ¿verdad? Viene la tribulación, 7 años. Cristo regresa nuevamente para establecer su reino en la tierra. ¿Por cuánto tiempo? 1000 años, ¿sí? El reino de Cristo. Y justo antes de que termine el milenio, ¿verdad? Vemos, hay una última guerra y un juicio, ¿verdad? Y después de ese juicio, llegamos al estado eterno, que es donde la Biblia dice que habrá un nuevo cielo y una nueva tierra. Dios va a hacer una nueva creación. Y esa es la esperanza que tenemos nosotros los creyentes. Miren, nuestra esperanza no debe estar en que este mundo va a mejorar. Oye, hay gente que dice, no, todo va a mejorar. ¿Estás seguro de eso? Todos somos testigos que este mundo cada vez está peor. Y no hay un indicio de que esto va a cambiar. Y yo lo siento por los más jóvenes, ¿verdad? Porque es a los que más duro les va a tocar vivir aquí. Pero este mundo va de mal en peor y no tiene esperanza de mejorar. Entonces, si esto es así, creyentes, ¿cómo deberíamos de estar viviendo nosotros? Es lo que Pedro está diciendo en todo esto. Nuestra esperanza debe estar en saber que Dios hará una nueva creación, un nuevo cielo, una nueva tierra en donde no habrá más injusticia. Un nuevo cielo, una nueva tierra donde no habrá más dolor, no habrá más enfermedades, no habrá más pecado y por lo tanto no habrá más ¿qué? ¿Qué es lo que ocasiona el pecado? Muerte. Si tú has creído en Cristo y tienes personas que han partido de este mundo que creyeron en Él también, será un momento para reunirte también con ellos. Y por eso de lo que hablaba David, que es bien distinto ver la reacción de las personas cuando ha fallecido un ser querido, ¿verdad? Pero que creyó en Cristo. Sí hay dolor, claro que hay dolor, la muerte es dolorosa. Sin embargo, es un dolor con esperanza. No desfallecemos, no nos entristecemos como aquellos, dice Pablo, que no tienen la esperanza que tenemos nosotros de la vida eterna. Y eso es increíble, ¿no? Es muy bonito. Entonces, esa esperanza que tenemos de nuevos cielos, nueva tierra. ¿Qué dice Isaías 65:17? Busquen ahí, por favor, Isaías 65:17. Y nota cómo desde el Antiguo Testamento, muchísimo antes de que Cristo viniera, no sé, 700 años a lo mejor, antes de que Cristo viniera aquí a este mundo, y mira lo que dice Isaías. Isaías 65:17. Dice, por tanto, y este es hablando Dios, yo creo de crear cielos nuevos y una tierra nueva. Y no serán recordadas las cosas primeras ni vendrán a la memoria. Ni siquiera un recuerdo. Ni una sola memoria quedará de este mundo en el que estamos viviendo. Dios no quiere, si en el cielo no va a haber tristeza, pues tiene que ser que borre nuestra memoria totalmente de lo que era este mundo. Y mira, busca Apocalipsis 21, el último libro de la Biblia del Nuevo Testamento. Capítulo 21, versículo 1 en adelante. Este es el mundo, este es el cielo, esta es la tierra que esperamos. ¿Okay? Entonces vi un cielo nuevo, 21, 1 y 2 y 3. Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra, ¿qué les pasaron? ¿Qué les pasó? Pasaron, significa no quedó nada. ¿Ok? Está otra vez reconfirmándonos esto mismo. Y el mar ya no existe. Hijo, eso sí me duele. El mar, tanto que me encanta el mar, pero bueno, Dios, en este nuevo mundo, no habrá mar. No más pescadores, Pedro, ¿verdad? A lo mejor va a haber lagos, ¿verdad? Ríos, pero no mar. Y vi la ciudad santa. Esto es lo que tú debes estar anhelando un día en este lugar estar, como creyente. La nueva Jerusalén, que descendía ¿de dónde? Del cielo de Dios. preparada. Fíjense el amor de Dios. Él no dijo, esto es algo que Él está preparando con amor para nosotros, ¿sí? Preparada como una novia ataviada para su esposo. Y me imagino en una boda, ¿verdad? Antes de la boda, las novias arreglándose, poniéndose el vestido de novia. Y la, yo me acuerdo la, cuando me casé con Adriana. La boda de nosotros, la ceremonia fue en casa de mis padres. Y yo me acuerdo desde ese día estaba en la sala, esperando, ¿no? Y de repente la vi que llegó con ese vestido blanco. No, hombre, me puse blanco, así como, no, esto ya es en serio, ¿verdad? Y digo, wow, qué privilegio que Dios me dio tener una esposa tan hermosa. Y así dice que Dios tiene ese amor para con nosotros y piensa tanto en nosotros que está preparando a ese nuevo lugar como una novia, ¿sí? Y luego dice, para su esposo, dice, entonces oí una gran voz que decía desde el trono, el tabernáculo de Dios está entre los hombres. No más que vamos a poder estar entre con Dios, en la presencia de Dios. ¿Y sabes por qué? Por lo que Cristo hizo en la cruz, por nosotros, totalmente limpios, sin avergonzarnos de nuestra vida. Y Él habitará entre ellos, Dios mismo estará entre nosotros, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Mira la promesa tan hermosa en el 4. Él enjugará toda lágrima de sus ojos. Y aquí cómo hemos sufrido, ¿no? Cómo hemos llorado. Ese día, Dios va a enjugar toda lágrima que tú hayas tenido en esta vida, y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. ¿Quieres estar en un lugar así? Yo sí. No hay otra manera más que viniendo a Cristo, quien ha pagado por nuestros pecados. Y ese mensaje no solamente es un mensaje para este mundo que va a ser destruido. Es un mensaje también para nuestra alma, para nuestro espíritu, ¿verdad? Porque así como este mundo va a ser juzgado y destruido, va a llegar el día también que cada persona en el universo va a tener que compadecer ante el juez del universo para escuchar su veredicto. Y el veredicto será culpable o inocente. ¿Culpable? Bueno, no hay más. No hay de, oh, el juez, una multa, nada. ¿Culpable o inocente? Dice Hebreos 9:27, ¿no? Está decretado que el hombre muera varias veces. ¡Ay! ¡No! ¡Una sola vez! Y después de esto viene, ¿qué? El juicio. Eso puede ocurrir ya sea ese día o si mueres hoy sin Cristo también. Y escucharás el mismo veredicto. ¿Inocente o culpable? ¿Ok? Entonces ese juicio puede ser para tu condenación o puede ser para librarte de esa condenación por haber creído en lo que Cristo hizo por ti hace más de 2000 años. En esa cruz, para morir por tus pecados. Y sabes, ese es el corazón de las buenas noticias de Cristo. Ese es el corazón del Evangelio. ¿Sí? Dios sabía que tú y yo merecíamos el castigo eterno por nuestros pecados. Dios sabía que tú y yo no podíamos aguantar el fuego de juicio que viene contra este mundo. Y por esa razón, por ese motivo, por amor a ti y por amor a mí, es que Él envió a su propio Hijo Jesucristo para morir por tus pecados. ¿Pero quién es Cristo? ¿Quién es Jesús? ¿Pues solamente un hombre? Si fuera así, ¿pudiera Él haber pagado por nuestros pecados y habernos librado de la condenación eterna? No. Y ese es el lo glorioso del milagro de la encarnación, que Dios envió a su Hijo eterno, que había estado con el Padre desde el principio, Juan 1:1, Ramón, ¿te acuerdas lo que vimos en el estudio el jueves? ¿Verdad? Ese Hijo eterno de Dios que se hizo hombre para poder morir y derramar sangre por tus pecados y mis pecados. El Cordero sin tacha y sin mancha. Y ve, esto es sumamente importante, que enfaticemos la impecabilidad de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Y para aclarar eso y reforzarlo, vamos a Hebreos 4:15. Creo que es bien importante esto, porque si Dios no hubiera muerto por nuestros pecados, ninguno de nosotros tendríamos la esperanza de pasar la eternidad con Él. Y la única manera de poderlo hacer es que Él se hiciera hombre para poder derramar sangre. Porque Dios dice en la Biblia que es espíritu. Mira lo que dice el 4:15 de Hebreos. Porque no tenemos un sumo sacerdote, refiriéndose a Jesús, que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas. Está diciendo, Jesús vivió entre los hombres, siendo tentado igual que nosotros. Por eso nos comprende cuando estamos en una tentación, en un problema, ¿verdad? Pero mira la diferencia con él, porque dice, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero ¿sin qué? Sin pecado. ¿Ok? Jesucristo es 100% Dios, 100% hombre. Busca Juan 8:46, por favor. En el Evangelio de Juan, capítulo 8 y versículo 46. Y ya voy a acabar, lo siento que esto es bien importante. Dice, lo voy a leer, dice, ¿quién de ustedes, Jesús dice, me prueba que tengo pecado? Les decía a los hombres religiosos, no, nadie pudo probar en este mundo que Jesús había hecho algo indebido, algo malo. ¿Qué dice de 2 Corintios 5:21? Ese lo debemos saber de memoria. Al que no conoció, ¿qué? Pecado. Lo hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Dios le cargó nuestros pecados a Cristo. Primera de Juan 3:5 dice, ustedes saben que Cristo se manifestó a fin de quitar los pecados y en él no hay pecado. Otra vez, perfecto. Primera de Pedro 2:21. Porque para este propósito han sido llamados, pues también Cristo sufrió por ustedes, dejándoles ejemplo para que sigan sus pisadas, el cual no cometió engaño, perdón, no cometió pecado ni engaño alguno, se halló en su boca. Y por esa razón, ¿verdad?, es que cuando Jesucristo murió en la cruz por nosotros, toda la ira de Dios por el pecado, cayó sobre él. Tu condena que merecías, la que yo merecía, cayó sobre Cristo. El juicio que tú merecías y que yo merecía, lo tomó Cristo en su propia carne, cuando murió por nuestros pecados. Pero también la Biblia nos dice que resucitó, ¿no? Entre los muertos. Y hoy, Él te está ofreciendo algo que este mundo jamás te va a poder ofrecer. Nunca te va a poder ofrecer, y eso es el perdón de tus pecados, la vida eterna que no merecemos, y también, pues, una esperanza que jamás será quemada. Esa esperanza de un nuevo cielo y una nueva tierra. Pues tal vez tú has estado viviendo en este mundo para lo terrenal. Yo no sé si tú has creído en Cristo o no. Pero igual esto es para creyentes y no creyentes. La manera en que vivimos, a veces la reflejamos que lo estamos viviendo para este mundo y este tiempo. A lo mejor has estado posponiendo decisiones eternas, como por ejemplo creer en Cristo. Dios te está dando esa oportunidad en el periodo de la gracia. Pero Dios tiene un límite también. Y un día ese tiempo va a terminar. Entonces, mientras hoy tengas aliento de vida, mientras puedas seguir respirando hoy, la gracia de Dios te sigue invitando. Ven a mí. Ya pagué por ti. Di mi vida en la cruz por tus pecados. Entonces, si hoy reconoces que tú necesitas a Cristo, entrega tu vida a Él antes de que sea demasiado tarde. Termino leyendo 1 Pedro 1, 18 y 19. Dice, ustedes saben que no fueron redimidos de su vana manera de vivir heredada de sus padres con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa, como de un cordero, sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Cristo ya pagó. Acuérdate que cuando este mundo, todo este mundo se está quemando, solamente una cosa va a permanecer. Y que tu vida sea hallada, redimida por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Hay un canto que escribió un hombre llamado Samuel Francis Smith. Dice el título, Cuando acabe tu vida mortal. Lo voy a leer, dice, cuando acabe tu vida mortal, cuando se ciernan sobre ti las tinieblas de la muerte, cuando tu carrera haya concluido, pecador, ¿a dónde irás? ¿A dónde irás? Cuando el mundo ya haya pasado, lo que vimos hoy, y se acerque el día del juicio final, cuando suene la temible trompeta, dime, oh, ¿a dónde irás? Cuando venga el juez luminoso, ¿y quién es el juez? Cristo, viene a juzgar por segunda vez, revestido de poder y majestad, y los malvados tiemblen de miedo, ¿a dónde, oh, ¿a dónde irás? ¿Qué calmará tu corazón angustiado cuando de los santos te debas apartar? Cuando los buenos con gozo sean coronados, ¿qué es lo que te va a separar de estar con él y con el pecado, verdad? Pecador, ¿dónde te hallarás? Mientras el Espíritu Santo está cerca, vuela raudo al Salvador. Entonces gozarás la paz de su Espíritu. Entonces en el cielo un día estarás. Ese es el llamado que nos está haciendo Pedro aquí. Si tú no has creído en Cristo, amigo, o amiga, hermano o hermana, no tardes, no tardes. Ojalá y Dios pueda emblandecer tu corazón hoy y darte cuenta que Jesús puede venir en cualquier momento. Padre, damos gracias, Señor, por tu palabra y estamos tan agradecidos que un día pues tú abriste nuestra mente y nuestro corazón para poder entender ese sacrificio tan inmenso que tú hiciste por nosotros en la cruz. Y ahora que lo hemos entendido y lo hemos acogido a nuestras vidas y nos hemos aferrado a esas promesas que tú nos has hecho de perdón de pecados y de vida eterna, te pido que nos ayudes a vivir una vida, como Pedro dice aquí, de verdad en santidad, una vida piadosa en este mundo, sabiendo que muy pronto puedes regresar. Y de la misma manera, pues como lo estuvimos muchos de nosotros por tantos años, negándote, estando alejado de ti, creyendo que nosotros podemos llegar por nuestros propios medios a ti. Así estuvimos muchos de nosotros. Te pido si hay alguien aquí esta tarde, esta mañana, que esté en esa condición, que le ayudes a ver con claridad el pecado que hay en cada uno de nosotros. Y que eso, Señor, sea el principio de poner nuestra fe en ti y reconocer que si no fuera por ese sacrificio que tú hiciste por nosotros en la cruz, jamás pudiéramos nosotros sostenernos ante el fuego del juicio que viene sobre la humanidad. Gracias, Padre, por esas advertencias que tú nos das en tu palabra y también por esa esperanza tan gloriosa que tenemos de que un día viviremos en cielos nuevos, tierra nueva, y contigo morando entre nosotros. Gracias, Cristo, por permitir que eso pueda suceder un día. Sabemos que por nosotros jamás, jamás pudiéramos estar frente a la presencia de tu Padre. Gracias por ser nuestro mediador. Y a ti te damos toda la gloria y la honra. En el nombre de Cristo.